El Congreso de los Diputados, la última sesión de control del periodo ordinario, que ha servido como homenaje a lo que ha sido la constante durante toda esta temporada en el hemiciclo. Los constantes insultos, interrupciones y juegos de palabras baratos para buscar al electorado de redes sociales se han mezclado con las preguntas sin responder y las acusaciones de itumas en el ámbito de la corrupción. Uno de los rifirrafes más sonados ha sido el que ha tenido lugar entre el Partido Socialista y Podemos, Ricardo Rodríguez.
La distancia entre los antiguos socios de coalición parece ya insalvable. Jone Belarra se ha desatado ante el gobierno al grito de fuck Trump y fuck OTAN, porque Podemos ha pintado a Pedro Sánchez alineado con los intereses de una criminal y terrorista OTAN y por extensión de Donald Trump. Enfrente, María Jesús Montero ha acusado a Belarra de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad.
Hay que decir alto y claro fuck Trump y fuck OTAN. El señor Sánchez se va a hacer su particular foto de las Azores y esa foto les va a perseguir toda la vida.
Que debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Este presidente, contra viento y marea.
Para los morados, firmar la declaración de la cumbre de la Alianza Atlántica pone en peligro a España por un uso de las bases estadounidenses de Rota y Morón a pleno rendimiento estos días. El Ejecutivo ya ha confirmado que Washington no informó de sus operaciones sobre Irán.
Y después de la sesión, Feijóo y Abascal han mantenido un encuentro tras casi dos años sin hacerlo. Un bienio en el que la tensión entre los de Génova y los de Bambú ha ido en aumento. Ambos líderes temen que el gobierno quiera dejar pasar el verano para reforzar la alianza con sus socios y reconocen a COPE que deben estar preparados para evitarlo. Maribel Sánchez.
Tanto Feijóo como Abascal sabían que había que aflojar la tensión y ese breve encuentro ha sido el primer paso. Ninguno quiere hoy hablar de unificar posturas porque es fundamental mantener la imagen ante un electorado diferente, pero sí que coinciden en el objetivo a batir, los escándalos de corrupción que sacuden al Ejecutivo. Y es que llevan meses de reproches sobre los aranceles de Trump o sobre la moción de censura que los de Vox quieren que presente el PP y por la que Feijóo acusaba a Abascal de dar oxígeno a Sánchez. No ha habido cambio de posturas ahí, pero sí que hablan ya de cordialidad y respeto mutuo. Y es que no se comunicaban desde 2023, previo a la fallida sesión de investidura del líder del PP. Y eso vuelve a ser muy significativo a la espera de saber si le falla a Sánchez algún socio de investidura o hay que dejar pasar el verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el ministro de Interior no cree que la UCO filtre los informes del caso Koldo. Así de tibio se ha mostrado después de que el portavoz de Sumar haya acusado a la Unidad Central Operativa de haber filtrado audios grabados por Koldo a Santos Cerdán y Ábalos. Juan Baño.
Los socios del gobierno no se andan con rodeos a la hora de acusar a la UCO, ahora ya desde la tribuna del Congreso, de estar tras las filtraciones de sus propios informes judiciales, incluso de los audios que ponen contra las cuerdas a las dos últimas cúpulas del Partido Socialista, Enrique de Santiago, de Sumar.
Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quien ha actuado con fines políticos traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial.
Ante la grave acusación, Grande Marlaska no garantiza que eso no sea así, simplemente no lo cree.
No me lo creo que proceda de la UCO y hay más posibilidades, porque creo en la imparcialidad y en la neutralidad. Si yo diera la orden de investigar eso, correríamos en un Estado de Derecho, otros fuese lo que han hecho, de que estoy intentando inmiscuirme, mirar o no sé qué.
Asegura que ha ordenado la incorporación de 150 agentes más en la UCO.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es jueves 26 de junio de 2025 y quien te saluda es Ana Quílez. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo un ratito más, hasta las 6 de la mañana cuando comience Herrera en COPE. Hasta las 4 tenemos muchas cosas que contarte y de momento pues te voy a hacer un avance. A ver qué te parece. Para empezar vamos a meternos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Y es que Macu nos va a hablar hoy sobre cómo a veces preferimos callarnos para evitar entrar en un posible conflicto y de la manera en la que esto nos afecta. Y además vamos a conocer uno de esos testimonios que a pesar del paso del tiempo sigue impactando. Eduard Strauch es uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972. Así que nada, en un ratito lo escuchamos. Y hoy estamos hablando también de la desconexión en vacaciones, así que te recuerdo, ponedor, las vías de participación. Nos puedes dejar tu mensaje en Facebook, también tu nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y también, si quieres hablar con nosotros en directo, puedes llamarnos al teléfono gratuito del estudio al 950-6006. Escuchamos algo de música y seguimos.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Sobra. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Por donde pone el pie, te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca.
bonito, Víctor Manuel, con su nada sabe tan dulce como su boca. Nos hemos puesto así un poco romanticones a las 3 y 10 de la madrugada. Y mientras, he aprovechado pues a seguir leyendo por ahí en Facebook los mensajes que nos vais dejando sobre el tema de hoy, que es cómo desconectar en vacaciones. Félix Martín nos dice, por ejemplo, pues sobre todo en la playa sin hacer nada debajo de la sombrilla y relajación total. Di que sí. Allí además que por lo menos con la sombrilla no te pega el sol directamente en la cabeza, que eso también, según a qué horas, te puede dejar tontísimo, incluso ser peligroso. También nos dice Suna Guillén, a mí me gusta mucho la playa y desconecto bastante, me bajo con el libro y con la toalla. Y es verdad que es que la combinación playa, sombrilla, libro es una maravilla. Andrew también nos dice, pues desconecto bastante con la lectura y escribiendo. Además también pues la tertulia con los amigos también me parece una maravillosa manera de desconectar. Y es verdad que escribir va muy bien. O sea, sienta bien cuando a lo mejor también quieres aclararte las ideas y también te puede servir mucho para relajarte. Y luego también un mensaje, Manuela, dice, yo con bajar a la piscina desconecto del todo, completamente. Que no hace falta ir tampoco a la playa, que hay mucha gente pues que no podemos acceder a ella día a día y nos tenemos que apañar con lo que tenemos. Mensajes que nos han llegado al Facebook del programa. También nos puedes dejar tu nota de voz en el 662-942-605 o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Va, tenemos un audio que me acaban de decir, así que vamos a escucharlo.
Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid. Lo mejor para desconectar las vacaciones es apagar el móvil y Santa Pascua. Quitarme de todos los grupos, de ruta, de todo y todo el copón. Y hablando de lo que está hablando el grupo del gazpacho con hierbabuena, pues no lo he probado. Pero lo que sí hace mi suegra cuando hace el cocido, la sopa de fideos con fideos gordos y le echa un poquito de hierbabuena como extremeños que son. Y es riquísimo. Joder, vaya hambre que me está entrando. Venga, buenas noches.
No, si aquí hambre nos entra a todos. Enseguida que hablamos un poquitito de comida ya se nos abre el apetito. Muchísimas gracias por estos mensajes y ahora toca meternos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas, intentando dormir, quedándote dormido o comenzando la jornada, o estar trabajando, o a lo mejor estás comiéndote la cabeza en esta ola de calor que ya estamos teniendo en España. Te mando un abrazo bien fuerte. Pero fíjate, hay que reflexionar, porque es verdad que hay veces que hay silencios que dicen más que mil palabras. Silencios que dicen más que mil palabras y no siempre por elección, sobre todo. Mira, hoy vamos a hablar de algo que seguramente todos hemos hecho en algún momento, que es eso de callarnos para evitar un conflicto. Yo, por ejemplo, te pregunto si alguna vez te llegaste a morder la lengua para no discutir con tu pareja, con tus padres, con un amigo o incluso en el trabajo. Pues claro, yo no sé si has preferido, por ejemplo, guardar qué sentías por miedo a lo que pudiera pasar. Pues que sepas que no estás solo. Hoy vamos a intentar entender por qué lo estamos haciendo, de dónde viene ese impulso y sobre todo si es sano o no es sano vivir así. Es verdad que hay personas que se callan por miedo a equivocarse, a ser juzgadas e incluso por miedo a perder a alguien. Y es que a veces detrás de ese silencio hay algo más profundo de todo ello, ¿no? Que es la inseguridad, ¿no? Las experiencias pasadas que son dolorosas muchas veces o la creencia de, bueno, de que enfadarse está realmente mal. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno ha crecido en un ambiente donde discutir era sinónimo de gritos o castigos? Pues claro, que el cuerpo aprende a protegerse y la forma más simple es callarse. Pero claro, esto tiene su precio porque tragarse todo al final te pasa factura, que si frustración, que si ansiedad, sensación de no ser uno mismo. Así que hoy es un tema bastante importante que quiero tratar con Macu Ortázar, que ella es nuestra psicóloga de cabecera y nos va a ayudar a entender este sentimiento que muchas veces, oye, nos frustra y de qué manera. Macu Ortázar, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Vaya temazo, ¿eh?
Yo no sé a veces qué es peor, ¿no? Si callarse cuando lo que debería hacer es expresar, o gente que a veces debería de callarse la boca también, de vez en cuando, ¿no? Sí, o sea, al final el tema de la expresión, sobre todo la expresión emocional, es un temazo porque a veces es difícil acertar y a veces nos movemos en unos polos un poco opuestos, complicados, y a veces es eso, ¿no? Es difícil saber cómo gestionarlo.
Pero porque hay personas que prefieren quedarse calladas antes de entrar en una discusión, Macu, porque no la gente lo soluciona y zanja.
Pues fíjate, normalmente, o sea, puede haber muchas razones, ¿no? Pero normalmente los patrones de expresión emocional tienen mucho que ver con nuestro aprendizaje, o sea, con oye, cómo nosotros hemos ido aprendiendo que tenemos que hacer o tenemos que gestionar nuestras propias emociones en base a las respuestas que hemos obtenido de los demás o que no hemos obtenido pero que tenemos miedo de obtener, ¿no? Entonces, si pongo un ejemplo, ¿no? Si tú eres un niño o una niña pequeño que cuando pues de repente se frustra porque quiere un juguete y no lo tiene y de repente se pone a chillar y lo que recibe a cambio es un calla, no se grita, no sé qué, bueno, pues ya tenemos un aprendizaje ahí, ¿no? Podemos decir, oye, cada vez que te frustres, no grites, ¿no? Podemos entender ese mensaje, es muy simple, pero es verdad que lo podemos ir poco a poco interiorizando, ¿no? Lo mismo sucede si tú de repente pues has tenido un disgusto con una amiga del cole y de repente pues te pones a llorar y no eres capaz de calmarte y lo que recibes es pero cálmate, que no es para tanto, que tal, otro mensaje que vas recibiendo y lo metes dentro de la mochila, ¿no? Entonces al final todo eso configura la manera en la que, bueno, pues tú aprendes primero a gestionar tus emociones y segundo a expresarlas, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Yo muchas veces que digo que no es lo mismo sentir que expresar, ¿no? No es lo mismo lo que yo siento que lo que yo hago con lo que siento, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que se acaban callando pues por miedo al conflicto, por miedo a discutir, por miedo a ser juzgados si lo hacen, o incluso por el miedo a pasarse de la raya. Es decir, a ver si resulta que lo voy a decir mal y al final pues voy a obtener el resultado justamente contrario, ¿no? Con lo cual, al final es un tema de aprendizaje.
Macu, esto es muy interesante. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué esconde todo ese miedo a decir lo que uno piensa? Yo no sé si tiene que ver con no sentirse suficiente o con miedo a que nos rechacen, porque a lo mejor hay personas que se callan, no vaya a ser que se sienta rechazado por la manada.
Sí, es bastante habitual, ¿no? Cuando nos callamos suele ser por diferentes cosas. Primero puede ser que uno mismo dude de sus propias emociones. Oye, ¿tendré razón? ¿Me estaré equivocando? A ver si resulta que lo voy a decir y me estoy pasando cuatro pueblos. A ver si resulta que, pues eso, ¿no? Y entonces empieza uno a dudar de su propio criterio y de sus propias emociones y de sus propias necesidades, ¿no? Entonces esto es un elemento bastante importante y bastante más común de lo que parece para callarnos, ¿no? Luego, evidentemente, está, el miedo de alguna manera a entrar en un conflicto, el miedo a discutir, el miedo a en un momento dado, bueno, pues poder hacer daño al otro si yo le pongo un límite o le digo que no a algo o expreso algo que me está perturbando, me está molestando, ¿no? Generalmente tiene mucho que ver con esto y otras veces tiene que ver con, pues eso, ¿no? Con que, oye, pues nos contamos a nosotros mismos que, ¿qué más da? Pues ¿para qué se lo voy a decir? Si da igual, si es una tontería, ¿no? Le quitamos nosotros hierro al asunto, no porque no nos estemos sintiendo acordes como para decirlo, sino que, pues eso, ¿no? Por el propio miedo al enfrentamiento, a la discusión, al conflicto, pues prefiero contarme a mí mismo, pues eso, que no pasa nada, ¿no? Si no es para tanto.
Esto es delicado y también es importante, Macu. Yo no sé si puede que alguien a lo mejor se calle porque en el pasado, fíjate, en el pasado vivió alguna situación difícil o algún conflicto que le dejaron huella y dice, uy, no voy a hablar, no vaya a ser que se vuelva a liar, que no quiero volver a pasar por lo que ya he pasado.
Sí, al final lo que decíamos, ¿no? Como tiene mucho que ver con el aprendizaje, pues es cierto que es bastante común que personas que han tenido en el pasado en momentos en los que han expresado su emoción y alguien esa emoción se la han censurado o les han hecho daño, han utilizado esa expresión para luego dañarles, ¿no? Pues evidentemente al final, oye, pues ya que tú aprendes que no te ha gustado, que no te ha hecho bien, pues es más fácil que vuelvas a evitarlo en el futuro, ¿no? Entonces suele ser bastante común, incluso también suele ser bastante común, no tanto que tú hayas vivido un acontecimiento en el que tú has expresado algo y alguien te ha hecho daño con eso, sino que a lo mejor has vivido muchas situaciones en las que cuando has ido a hacerlo alguien te ha dicho que es mejor que no lo hagas, ¿no? Entonces al final quizás no lo has hecho nunca y no sabes cuál va a ser la respuesta ni cuál va a ser la consecuencia de hacerlo, ¿no? Pero prefieres no hacerlo porque de alguna manera has ido interiorizando el mensaje de, pues eso, no te metas en problemas, no discutas, es mejor que tal, mejor pasa, que no es para tanto, ¿no? Si tú recibes ese mensaje, pues muy probable será algo que tú también repitas en el futuro, ¿no?
Desde luego. Luego está el sentimiento de culpa hacia uno mismo, ¿no? Porque da una respuesta en negativo a tu propio hijo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo a veces que discuto con mi hija en en algunas situaciones en las que encima me siento mal por o bien regañarla o no concederle lo que me está pidiendo. Y no sé, tengo un sentimiento de culpa por enfadarme con ella, por haber discutido con ella o haberle dicho que no en algo que está pidiendo. ¿De dónde puede venir eso de querer quedar siempre bien? Porque te prometo, Macu, que sufro muchísimo, ¿eh?
Claro, pero eso es muy habitual. ¿Por qué tú tienes sentimiento de culpa? Pues porque tú eres el primero al que en algún momento le han dicho que no y sabes lo que frustra, lo que molesta, lo que enfada, lo incomprendido que se siente uno cuando tu padre te dice que no, con lo cual en el fondo estás empatizando con esa petición que tiene tu hija, con la que tú como adulto no compartes, porque sabes, ya tienes más años y tienes más experiencia acumulada, pero no significa que no empatices con su petición, porque la entiendes solamente y exclusivamente porque la has vivido, no porque seas más listo, no, sino porque ya lo has vivido, ¿no? Evidentemente empatizas también o conectas mucho con tu yo padre dudoso. ¿Por qué? Porque dices, oye, yo no sé si realmente con este límite que yo le estoy poniendo, este consejo que yo le estoy dando, yo no sé si tengo la razón sobre todas las cosas. Entonces tenemos mucho miedo también a equivocarnos, ¿no? Y si resulta que yo diciéndole que no le estoy haciendo peor que si le digo que sí, ¿no? O sea, tenemos mucho miedo a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos un libro encima de la mesa que nos lea el futuro y nos diga que si le decimos esto a nuestros hijos, el día de mañana va a pasar esto otro, ¿no? Entonces tenemos muchas dudas y la culpa es simple y llanamente algo que nos dice ahí, algo que nos dice, oye, a ver si te vas a equivocar y la lías, ¿no? Y evidentemente, claro, no queremos discutir, no queremos dañar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a que nuestro hijo pues nos deje de querer o nuestro hijo nos perciba como un padre o una madre pues gruñona, autoritario, lo que fuera, ¿no? Y que eso nos aleje de estar juntos, unidos y que nuestros hijos nos vean como lo que queremos que nos vean, ¿no? Que son al final un poco pues como padres protectores que estamos ahí para ellos, ¿no? Entonces al final pues es una cosa que duele.
Lo entiendes a la primera, Macu, o sea, lo defines, me imagino que muchísima gente pues pasa por esto mismo que estamos hablando en el día de hoy. Por tu consulta, eres una experta. ¿El papel de autoestima en todo esto, qué papel juega? Porque yo creo que una persona con una buena autoestima, yo imagino que, no sé, pues que maneja mejor estas situaciones. Yo no sé si es más difícil defender lo que uno siente cuando no se valora lo suficiente, es que no tengo ni idea, Macu.
Claro, o sea, yo creo que al final cuanto más contacto tú tienes y más conciencia tú tienes de tus propias emociones, de lo que quieres o no hacer con ellas, ¿no? Cuanto más contacto tienes con eso, más claro es la autoimagen que tú tienes de ti mismo y por tanto más seguridad vas a tener a la hora de tomar tus decisiones, ¿no? Yo creo que no hay persona con la autoestima íntegra, porque yo creo que el que al final tiene la autoestima más segura en un ámbito suele tener menos en otro, porque al final las personas pues somos personas, ¿no? Y como individuos que somos, pues interactuamos con mucha gente, nos pasan cosas, y eso hace que, precisamente porque somos personas, flaqueamos y gracias a Dios sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos todas esas cosas, porque si no seríamos robots, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a fin de cuentas, el objetivo de todo esto es, oye, pues ganar en seguridad, no tanto creyéndome que soy un superhéroe, que lo puedo todo y que yo tengo la razón sobre todas las cosas, y eso me da pie a poder decir las cosas tal y como yo las piense, ¿no? Sin importar si yo en el camino daño a alguien. A veces callamos sabiendo que lo estamos haciendo y por ese bien mayor que es no dañar a otra persona, ¿no? Pues eso que hacemos con los niños cuando fallece el perrito, pues a lo mejor a veces no le decimos al niño que fallece el perrito. Le estamos mintiendo, nos estamos callando algo que sí, pero ¿por qué lo estamos haciendo, no? Entonces, yo creo que al final de cuentas es esto, es ser un poquito más seguro en tanto en cuanto yo conozco mis emociones, sé por qué están y soy un poquito más consciente de cómo hago las cosas, para qué las hago y cuáles son esas decisiones que yo tomo para luego pues decidir o no, poner una serie de límites, y eso me va a hacer sentir un poquito más seguro a la hora de decidir cuándo quiero expresar las cosas, ¿no?
Este temazo este del hay silencios que dicen más que mil palabras y no siempre por elección, Macu. La verdad que nos has ayudado un día más a entender estas cosas que en el día a día de las familias, ya no solamente en España, en cualquier parte del mundo, se viven con cierta intensidad. El callarte las cosas para no volver a discutir o no abrir un melón nuevo. Así que me parece fundamental, Macu, que nos cuentes estas cosas que nos provocan que nos comamos la cabeza y también nos podamos ahorrar un montón de disgustos, porque en serio, Macu, se sufre una barbaridad.
Es así, yo creo que lo mejor que podemos hacer las personas es no juzgarnos entre nosotras, entender que cada persona es diferente, con su propia mochila, su propia historia, y que la respuesta de una persona tendrá mucho más que ver con ella que contigo, ¿no? Y muchas veces estamos ahí juzgando y viendo y comentando por qué una persona hace una cosa y otra, y no tiene que ver con tu historia, tiene que ver con la suya propia, ¿no? Y esto yo creo que es lo más bonito y lo más difícil de hacer.
Qué bueno. Macu Gortázar, muchísimas gracias. La semana que viene, a ver qué nos cuentas para dejar nuestro alma y sobre todo nuestro corazón un poquito en paz y en tranquilidad para saber manejar estas situaciones. Muchas gracias, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y fíjate, no vamos a hablar mucho para no discutir.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si te pilla durmiendo.
Uy, va.
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De radio que vivimos en la cadena COPE. Por ejemplo, en el programa de Herrera, Alberto entrevista a Eduard Strauch, que es uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, para compartir sobre todo su testimonio sobre los 72 días que cambiaron su vida en la llamada Sociedad de la Nieve. Lo vamos a escuchar, los ponedores también necesitamos escuchar esas historias.
Hola Eduardo, buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, magnífico.
Tienes frente a ti un par de cosas. A tu izquierda tienes un transistor, que es un regalo de la casa para ti, de COPE.
Qué bien.
Y quería empezar preguntándote por eso, ¿no? Por la importancia de la radio en tu vida.
La importancia de la radio en mi vida ha sido muy, muy importante. Inclusive desde muy joven, siempre tuve una radio al lado, y he llegado a tener una radio de galena que no sabrás ni lo que es, pero bueno. Y por supuesto, gracias a una radio, una pequeña radio, viví los momentos más fuertes, intensos y felices de mi vida. Y los más angustiosos también.
Claro. Tienes un papel frente a ti. Me gustaría que le dieses la vuelta y que me describieses qué ves y qué pasaba en ese momento.
En este momento, hacía exactamente un día que había empezado esta nueva vida que tengo desde el 22 de diciembre del 72. Es una vida muy rica después de un duro aprendizaje de 2 meses y medio perdido en la cima de los Andes.
¿Quién está en esa foto?
En esta foto está mamá, que nunca nunca sintió que estuviera muerto, así que siempre supo que yo estaba vivo y no había quien la convenciera de que era imposible. Y el primer chico es Daniel Fernández, mi primo, con el cual vivimos esa odisea que se murió hace 10 días.
¿Hace 10 días?
Uh-huh.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. En España siempre estoy muy bien, en realidad estoy muy bien siempre. Con mis problemas, como todo el mundo, pero siempre muy bien. Y en España especialmente.
Eduardo, ¿te parece que recuperemos la historia?
De acuerdo.
Eduardo Strauch es uno de los supervivientes del accidente de los Andes. El 13 de octubre del 72, un avión con 45 personas sale de Uruguay, se pierde entre las montañas y choca contra una de ellas, con la suerte de que la parte frontal del avión desliza por la ladera de una montaña hasta posarse en el Valle de las Lágrimas. Y este sonido es el que más ha logrado acercarse a lo que vivisteis. ¿Qué es lo primero que viste, que oliste, que sentiste?
Así es. Oyendo este sonido, bueno, cada vez me conecto, ¿no?, con el momento, 53 años después. Gracias a la película Bayona, esta historia se ha difundido de una manera que no esperábamos. Y me impresiona porque ese grito que se oye, Gastón era un gran amigo mío, con el cual vine a Europa y a Madrid la primera vez cuando tenía 21 años, en el año 69. Gastón Costemali se murió en el accidente, en el momento del accidente.
Después del choque, los dos primeros días murieron 10 personas entre el grupo que estabais en la parte delantera del avión y que consigue deslizar hacia el Valle de las Lágrimas. ¿Cuánto tardas en asimilar la muerte? No sé si alguien puede acostumbrarse a ver morir a alguien frente a él.
Me impresionó mucho, ¿no? Y justamente lo que decía recién, a través de la película de Bayona, que pudo estar un poco como espectador, me ha impresionado tanto cómo nos adaptamos rápidamente a la situación. Que ya esa primera noche eterna e imposible de describir, a pesar de que en la película se acerca bastante a lo que fue, pero en esa primera noche nomás empezamos rápidamente a adaptarnos a la situación que estamos viviendo, con la muerte rondándonos, con la muerte, después de haber sentido la muerte, porque en el momento del impacto ya estuve seguro que era mi final. Y bueno, así que ya en ese momento empezamos a, analizándolo después, ¿no?, a maravillarnos de lo que es el ser humano, ¿no?, el poder de adaptación a cualquier cosa. En ese lugar, en ese lugar de 4.000 metros, que ni sabíamos que estábamos a esa altura, con 30 grados bajo cero, en mangas de camisa, sin alimento, sin agua, sin abrigo, y nos fuimos adaptando rápidamente.
¿Cómo se duerme a menos 30 grados en manga de camisa?
No se duerme prácticamente. Esas fueron unas noches eternas que dormitábamos, dormiríamos una hora o 40 minutos, una hora y media, y te despertabas con frío, o que alguno de los chicos que estaba durmiendo enfrente te pega una patada al moverse, o el que estaba al lado lo mismo. Así que fueron noches eternas, inacabables, y dormitando de ratos, y se duerme muy mal, ¿no? Se duerme muy mal por la falta de oxígeno, a la altura siempre se duerme peor. Con la falta de agua pasamos días y días desesperadamente sufriendo la sed. Así que yo ni le llamaría a dormir, ¿no?
¿Cuándo aparece la primera alucinación?
Alucinaciones no tuve nunca. O sea, sueños y pesadillas y alucinaciones no tuve nunca. Lo que siempre pasaba, que mi mente se desconectaba por un momento del horror para poder seguir. Y esa misma noche es increíble, ¿no? En ese momento de horror, de pánico, de incertidumbre, de frío, de muerte. En algún momento se me cortó, me desconecté de eso y empecé a pensar en mi blazer que había comprado para el viaje y que lo había perdido. Me lo había sacado, lo había puesto en el estante del avión y con la descompresión, por supuesto, voló. Y la mente, buscando cualquier artificio o artilugio para desconectar del horror, me hizo pensar: el saco nuevo lo usaste apenas un rato y ya lo perdiste. Es increíble, ¿no? Cómo trabaja la mente.
¿Has recuperado esa blazer y esa cartera? Años después.
Sí. Nunca me imaginé, por cierto, en ese momento que iba a recuperar mi blazer. Sí, un amigo, ahora muy amigo, ¿no? En ese momento no lo conocía, un chico montañista mexicano que vive en Estados Unidos, obsesivo con la historia, con nuestra historia, como tantas miles de personas en el mundo, llegó hasta el punto de impacto porque tenía sus teorías de que el punto no había sido eso, que había sido más al sur o más al norte. Y entre unas rocas, y ese verano era en febrero, se había descongelado el hielo y la nieve eterna que están allí normalmente. Y entre unas rocas encontró unos trapos azules, pensando que eran restos humanos. Con gran impresión empezó a destaparlos. Y al darse cuenta que era un blazer con una billetera, con un pasaporte que decía Eduardo Strauss, y quedó totalmente impactado. Después nos hemos conectado, nos hemos hecho grandes amigos. Y eso volvió a mis manos. El blazer no lo bajó porque los montañistas dejan las cosas en el lugar que las encuentran, en la montaña. Pero yo se lo pedí porque era parte de, como parte de mí, ese blazer. Entonces volvió a subir al año siguiente y una segunda vez al otro año, y recién al tercer año otra vez encontró condiciones sin nieve y sin hielo y pudo encontrar el blazer y entregármelo.
¿La guardas?
Está en un museo de Montevideo, Museo de los Andes.
Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas.
Estamos hablando con Eduardo Strauss, uno de los supervivientes del accidente de los Andes. Unos días después escucháis esto, cómo se suspende la búsqueda en una radio que teníais. ¿Cómo es escuchar esto en medio de la nada?
Qué jugada me estás haciendo, con estos audios. Y esto era una prueba más, después de varias que habíamos tenido desde el momento del impacto. Fuimos superando todas esas vallas que nos iba poniendo el destino, y esta fue una más. Nos enteramos el décimo día que se había suspendido la búsqueda, nos sentimos abandonados, sentimos furia contra todo y contra todos, pero a la vez supimos que estábamos solos, que ya no había que pensar en una ayuda externa y que había que empezar a organizarse para salir por nuestros propios medios. Y esa fue la parte positiva y fue lo que comenzamos a hacer y logramos el objetivo.
Pero escuchar esa avioneta sobrevolando esos días previos, entiendo que os hace apurar la comida.
Exactamente, sí. Sí, la comida que teníamos era mínima, eran algunos regalos que llevábamos para amigos en Chile, que estaba desabastecida, chocolates, unas galletitas, algunas botellas de vino y de licor, que al tercer día, al cuarto día prácticamente se habían terminado. Una pequeñísima porción cada uno, ¿no? Una tableta de chocolate, un vasito de vino o de licor y poca cosa más. Comimos durante esos 4 días. Pero el cuarto día, cuando sobrevoló un avión, muchos de los chicos pensaron que nos habían visto. El avión se sacude por las turbulencias, seguramente, a esas alturas. Y se comieron lo último que quedaba, que ya era poco. Y allí nos quedamos sin nada para alimentarnos.
¿Cuánta agua bebíais al día? Porque sé que la teníais que fundir en la nieve, en láminas de aluminio que calentaban al sol, pero claro, el sol tampoco calentaba tanto.
Sí, eso es un tema que la gente, mucha gente no es consciente o no se da cuenta de lo que es el sufrimiento por sed, ¿no? Siempre me preguntan qué horrible el frío y el hambre que habrán pasado. Sí, fue horrible. Pero como la sed, no hay nada que se compare. Pudimos, sí, teníamos que hacer agua. Pensamos que con la nieve alrededor no iba a haber problemas, pero era muy difícil hacer agua. No sé, quedaban las manos entumecidas, la garganta se nos cerraba. Y además estaba impregnada de querosén la nieve alrededor del avión. Así que estuvimos muchos días derritiendo nieve gota a gota y sufriendo de la sed terriblemente.
¿En qué momento, Eduardo, no sé si lo recuerdas, te das cuenta de que ofrecerías tu cuerpo para que tus compañeros se alimentasen en caso de que perecieses?
Sí, eso fue fueron de los momentos más inolvidables, importantes y quizás de mayor solidaridad que he vivido en mi vida. Cuando llegamos a la conclusión de que las únicas proteínas que necesitamos urgente, porque nos estamos quedando, nos estaba empezando a flaquear la mente, que era lo único que teníamos, y ya no íbamos a poder tomar decisiones, imaginar, crear, inventar. En esa sociedad de la nieve, entonces llegamos, algunos pronto y otros les costó mucho más, a la conclusión de que la única proteína estaba en los cuerpos de los muertos. Que al principio era horroroso, ¿no? Pensábamos que te sentías que te estabas enloqueciendo, no puedo estar pensando eso. Pero al cabo de un rato nos dimos cuenta que sí, que era la única manera, y yo quería vivir, era joven, tenía proyectos, y empezamos a vivir de esa manera. Y como digo, fue la decisión más fácil de mi vida porque no había otra alternativa, era morir o vivir de esa manera. Pero fue quizás el esfuerzo mental más intenso, más difícil que tuve que hacer para vencer el tabú cultural.
De hecho, sois tú y tus primos los que os encargáis de todo aquello. ¿Cómo de complejo es, una vez ya has tomado esa decisión y tienes claro de que esa decisión es la que te va a salvar, cómo de complejo es saber por dónde empieza?
Sí, fue una decisión que tomamos. Bueno, los primos resolvimos que nos ocuparíamos de esa tarea tan dura, tan difícil, para que fuera menos difícil para el resto de los chicos sin saber a quién se estaba utilizando. Y sí, fue muy difícil, pero ya te digo, el objetivo era vivir. Y ante vivir o no vivir, ante vivir o morirnos, se nos facilitó más el hecho de hacerlo. Y el ser humano es tan increíble que también se fue adaptando a eso, ¿no? Que parece imposible, pero nos fuimos adaptando rápidamente. Que de otra manera no habíamos podido hacerlo día tras día, nos hubiéramos enloquecido. Así que a los pocos días uno ya ni sabía ni pensaba lo que estaba comiendo.
Pero uno se desacostumbra a eso, es decir, entiendo que eso acabase siendo un acto normal en la montaña, que no le llamase la atención a nadie. Entiendo que ese acto sigue siendo normal con el paso de los años, pero cuando ya han pasado tantos y cuando vuelven a la memoria esas imágenes, no sé si desacostumbrarte a estar en una situación de riesgo hace que la mente se plantee esas imágenes de otra forma.
Sí, las imágenes que me han vuelto después, desde que salí. Nunca tuve pesadillas, nunca tuve ningún cargo de conciencia en el momento que tomé la decisión, así que jamás tuve ese tipo de problemas. Y las imágenes que me vuelven a la mente son siempre las imágenes positivas de esos momentos tan emocionantes, inclusive algunos muy tristes y duros, pero fue uno de los momentos más intensos de mi vida. De ese conocimiento de la naturaleza, de esa montaña que odiamos y después la empecé a conocer y amar, de esos momentos cuando escuchamos la noticia que habían llegado los dos expedicionarios y que nos iban a rescatar, el sonido del helicóptero cuando empezó a acercarse, esas son las imágenes que me vuelven, que son recurrentes, pero las otras no.
Hay un momento en el que parece que os habéis hecho al grupo, a la situación, a sobrevivir, que incluso hay momentos para la risa, pero se entierra una luz cuando estáis dentro del avión. Y yo sé que en ese momento pensaste que morías. ¿Cómo es la sensación? ¿Qué piensa uno, Eduardo, cuando sabe que se va a morir?
No pensé que me iba a morir. Llegó un momento que dije, estoy muerto, ¿no? Estuve convencido de que estaba muerto. Sí, estábamos tratando de dormitar, muy, muy, muy estresados, porque había muchos ruidos extraños, nos teníamos muy nerviosos. Y cuando nos tapó la avalancha, nos comprimió adentro del fuselaje como dentro de una barra de hielo, y empecé todo un proceso hacia la muerte. Quedé sin poder moverme, sin poder mover las manos, sin poder respirar prácticamente. Habré tenido así el oxígeno para tres minutos y medio, con mucha dificultad. Entonces, al principio tuve sensación o el terror de ir hacia lo desconocido. Ahora sí me llegó el momento, estoy yendo hacia la muerte, ¿cómo será? Qué miedo, qué susto. Después empecé a sentir una sensación de tristeza y nostalgia de dejar la vida, tristeza de hacer sufrir a mis padres y a todas las personas que me quieren. Me disculpé mentalmente, obviamente, me estoy muriendo, van a sufrir, me van a extrañar, hice todo lo que pude, pero me estoy muriendo. Mi vida en imágenes, como tantas veces hemos oído, nítidas imágenes, decenas y decenas de imágenes de toda mi vida. Y después empecé a sentir un tremendo placer. Ya se había perdido el terror y el miedo. Tremendo placer de ir. Sentía que me arrastraban hacia algo maravilloso, una cosa magnética, con una sensación de placer y de plenitud intensa, como nunca más volví a tener y que es muy difícil de transmitir. Y llegó un momento y dije, bueno, estoy muerto, ahora sí estoy muerto, sigo, a ver qué pasa ahora. Y en ese momento que pensé que estaba muerto, me entró oxígeno, se empezaron a mover los chicos que estaban alrededor mío y volví a la vida. Al principio con desesperación, de volver a la lucha y al sufrimiento, y bueno, a los pocos segundos probablemente ya otra vez con ganas de vengarme de la montaña y de lograr el objetivo y seguir la lucha.
El 12 de diciembre, cuando ya llevabais muchos días en el Valle de las Lágrimas, Dando Parrado y Canessa deciden salir de expedición. Pasan 10 días. Son días en los que entiendo que os preguntabais muchas cosas. Y entiendo que es difícil olvidar este sonido.
No es difícil, no es absolutamente imposible olvidarme de este sonido, que fue la constatación de que, para mí, estábamos escuchando la radio con Daniel, con este primo. Como todas las mañanas salía él con la pequeña radio a conectarnos con el mundo exterior, a ver si había noticias, si habían llegado a hacer contacto con la civilización, Nando y Roberto. Y después de oír los nombres de ellos dos entre interferencias, que estábamos muy nerviosos, pues no nos damos cuenta qué es lo que estaba diciendo, no logramos oír la noticia completa. Moviendo el dial aparece, empieza a sonar esta música maravillosa del Ave María de Bach, ¿no? Y para mí fue la constatación, la confirmación de que habían llegado, ¿no?
El primer contacto que tenéis es con los rescatistas del helicóptero. ¿Tú recuerdas sus caras? Si habláis algo con ellos en ese vuelo, ¿qué pasa por tu cabeza?
No recuerdo, las caras no las recuerdo para nada. Recuerdo el momento como si hubiera sido hace dos horas, el helicóptero acercándose, los rescatistas que bajaron del helicóptero, que nunca se posó en la nieve porque estaba muy inclinada y había turbulencia, así que se mantuvo algunos metros del suelo. Y bueno, los que pudimos nos fuimos arrimando, la mayor alegría, éxtasis y una explosión de felicidad. Y ahí ya habían bajado los rescatistas, nos ayudaban a subir, de arriba a otro nos daban la mano y no me acuerdo para nada, ¿no? Las caras, me acuerdo del momento, de los olores, de los sonidos y mi estado de felicidad absoluta.
Y volvemos a la foto con la que hemos arrancado, porque sé que hay una conversación con tu madre y es la primera vez que confiesas que tuvisteis que alimentaros para sobrevivir. ¿Cómo es esa conversación?
Sí, me han preguntado muchas veces cómo fue el encuentro con tu madre, qué se dijeron. Me acuerdo también clarísimo, ¿no? Cuando entró en la habitación del antiguo hospital de San Fernando, esas habitaciones enormes, con una cama de hierro en el medio. Y no hay palabras en español para esos momentos, ¿no? Para esas circunstancias. Así que fue un largo abrazo, sin palabras. Y las primeras palabras de mamá, tratando de que yo le confirmara lo que me decía, me miró y me dijo, ¿qué comieron? ¿Comieron conejitos y líquenes? Y yo, por supuesto, bueno, que en ese momento tenía menos filtros que los que tengo normalmente, le dije, no, mamá, comimos de los cuerpos de los muertos. Y esa cara de mamá no la podré olvidar jamás tampoco, una cara de impacto y de tratar de disimular y una sonrisa forzada, bueno, y otro abrazo.
Esas caras que entiendo, porque si la ves en tu madre, no me puedo imaginar cómo son de la gente que no es tu familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en acostumbraros a esas caras?
Mucho tiempo. La verdad que demoré mucho tiempo en acostumbrarme a esas caras, en acostumbrarme a volver a la civilización, en reinsertarme de vuelta aquí. Pero hay caras que no me olvido, ¿sí? Porque claro, la mayor parte de la gente nos daba por muertos. Estamos muertos, nos habían llorado, nos habían enterrado. Y de repente aparecimos. O sea que eran unas caras, fueron unas caras inolvidables. Especialmente una que me viene primero a la mente es la del padre de Daniel Fernández, que fue el otro primo, éramos cuatro, que murió en el accidente mismo. Y mi tío fue el primero en ir a saludarnos cuando estábamos llegando a casa con esa cara de asombro, de alegría, de tristeza.
¿Cómo son las conversaciones con los familiares de los que ya no estaban, Eduardo?
Ahí hubo 12 tipos de reacciones muy diferentes. Muchos de los familiares de los chicos que murieron nos recibieron con los brazos abiertos, como si fuéramos sus hijos, y agradeciendo. Hay un par de cartas de padres médicos de los chicos que se murieron agradeciendo que sus hijos nos hubieran dado vida y nos sintieron un poco como parte de sus hijos, que a nosotros nos hizo mucho bien todo ese amor que nos dimos mutuamente, y a ellos también les hizo mucho bien. Pero hubo otras familias que no pudieron vernos, ya era más fuerte que ellas vernos a nosotros y nuestros amigos como toda la vida, porque no habían vuelto. Y sí, algunos trataron de echarnos culpa, obviamente de cosas que no tuvimos ninguna culpa, pero necesitaban culpar a alguien de todo ese dolor y ese sufrimiento, esa incertidumbre. Pero también gracias a la película de Bayona, 52 años después, entendieron, vieron realmente lo que habíamos vivido, lo que habían vivido sus seres queridos, y volvimos a transformarnos en un gran grupo, en una gran familia, en todos.
¿Qué te ha pasado a ti cuando has vuelto a ese valle? Porque sé que tuviste un tiempo que no querías volver y creo que este año has estado 3 veces, ¿no?
No. En realidad siempre quise volver. Mejor dicho, siempre no. Como 20 años después, en el 90 y pico, nos llama Roy Harley y nos dice, vamos al valle, vamos de vuelta a la cruz, vamos a los Andes. Cosa insólita, que nunca pensamos que íbamos a querer volver, y todos teníamos necesidad de volver a ese lugar. Y volvimos en el año 93. Y fue muy impactante, muy emocionante volver a ese lugar que habíamos creado, esa ciudad de la nieve, que habíamos tomado conciencia del poder que tenemos los seres humanos, de que se había formado ese grupo como un órgano que todos trabajaban en pos del objetivo, y donde nos dimos cuenta de la importancia del amor en todas sus formas. Pero después de esa vez volví 22 veces más. Y este último verano, en enero, volví 2-3 veces, porque tanta gente que quería ir conmigo que tuve que ir 3 veces, y bueno, cada vez que voy me emociono, me vuelvo a conectar con la montaña, es una especie de retiro espiritual, y pretendo no olvidarme todo lo que aprendí, lo que maduré, así que seguiré yendo mientras me dé el cuerpo y la mente.
¿Qué tiene el silencio, Eduardo?
El silencio es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Para mí el silencio... Soy adicto al silencio. El silencio en la montaña me ayudó mucho. Me ayudó a conectarme con el cosmos, con la naturaleza. Me ayudó a conocerme a mí mismo, a animarme a estar solo conmigo mismo. Y lo he ido incorporando en mi vida, el silencio, y vivo mucho del silencio. Vivo en el campo ahora, después de la pandemia, me mudé al campo, ahí me quedé. Y creo que es fundamental. Y más en estas épocas de tanto ruido que nos desvía del camino, que nos marea, que nos confunde, el silencio es importantísimo.
Hace unos días me contabas al principio de esta conversación, cuando te he mostrado esa foto en la que aparecéis Daniel, tú y tu madre, los días del rescate, que Daniel se nos ha ido, se fue hace unos días. ¿Cómo se procesa la noticia de la muerte de un familiar, pero que además ha sido parte de la Sociedad de la Nieve?
Sí, esa pregunta evidentemente es buenísimo, porque es algo totalmente distinto a la muerte de otro ser querido, como he tenido tantos, ¿no? De amigos, de primos, de padres, de hermanos, que es un dolor y una tristeza, como tú sabrás. Pero cuando se muere alguno de los hermanos de la montaña es algo distinto, es triste, es doloroso, pero es casi como si perdieras un miembro de... o parte de uno mismo, ¿no? Es algo muy, muy extraño, que tampoco esperábamos vivir estas sensaciones, estas emociones tan, tan raras, tan distintas y profundas cuando se muere alguien de nosotros, uno de nosotros.
Aleluya, caen las hojas sobre el patio de un colegio.
El Valle de las Lágrimas es un sitio gigantesco de belleza natural que te deja chiquito como persona. Entonces, bueno, para mí esta experiencia de los Andes me ha demostrado de que las personas son capaces de cualquier cosa, ¿no? Que cuando se tropieza no se puede levantar de vuelta, y eso también lo hemos visto en él. Él sigue siempre, creo que, evolucionando, o al menos tiene esa conciencia de lo que significa tener que mejorar y cambiar, simplemente cambiar, sea cual sea el cambio. Esta vida.
¿Quién es Eduardo?
Es Rafa Federman.
¿Es tu hijo?
Es mi hijo. Mirá, vos sabés que pensé que podía ser Pedro y después la voz distorsionada y terminé en el actor que es Federman. Es Pedrito, así que divino, Pedro, que vino 12 veces al Ovalle, 13. Mm. Y es fanático, es el más fanático de mis hijos de la historia y de la montaña.
¿Se las contaste con detalle a todos?
Se lo he ido contando a través de estos años. Los he llevado más. Y bueno, Pedro vino muchas veces, pero todos han ido. Más de una vez algunos, he ido con mi mujer. Y le he ido contando a medida que ellos han demostrado interés en que les cuente, porque nunca quise apabullarlos, aburrirlos, como le ha pasado a algunos de nosotros. Algunos de los hijos han dicho, bueno, basta, viejo, de la historia de los Andes. O sea que sí, se lo he ido contando. Y es una historia y un cuento que sin final, ¿no? Pues siguen apareciendo recuerdos en la memoria. Y con estas entrevistas y charlas, a mí me surgen cosas, reflexionar sobre cosas que no había reflexionado en estos 52 años. Así que es inacabable lo que me está dando esta montaña, esta odisea.
Eduardo Strauss, ¿cuál es tu mensaje al mundo?
Mi mensaje al mundo, yo le diría al mundo que se animen a estar en silencio, que sean conscientes de la importancia del amor, el amor en todas sus formas, como dije hace un rato, ¿no? El amor, ni que hablar, a los seres queridos, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor en todas sus formas, el amor a los amigos, y que no desperdicien un minuto del tiempo que no sabemos cuándo se acaba. Que lo aprovechen.
Eduardo Strauss, ha sido un honor tenerte en el programa. Te admiro mucho, a ti y a todos vosotros, y sigo sorprendiéndome leyendo, viendo cosas de esta historia tan trágica pero tan maravillosa. Gracias. Eduardo, gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, me encantó el programa. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Is
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, los jefes de Estado.